Ana Carmona es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Profesora Carmona, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Íñigo.
Bueno, vamos a repasar con usted algunas de las posibilidades constitucionales previstas en la ley que ahora pueden estar pasando por la cabeza de Pedro Sánchez. En primer lugar, ¿a partir de cuándo, Ana, se pueden convocar elecciones generales de nuevo en España?
Pues la Constitución establece que cuando se hace uso de la facultad de disolución anticipada de las Cortes Generales que corresponde al presidente del Gobierno, tiene que pasar un plazo mínimo de un año desde que se disolvieron las anteriores. Dado que las Cortes se disolvieron el 29 de mayo del año pasado, pues hasta el 29 de mayo de 2024 no sería posible proceder a esa disolución.
¿Hay que tener como referencia para convocar las elecciones europeas en ese caso o la fecha de disolución de Cortes es la determinante en este caso, profesora?
No, la fecha determinante es la de disolución. Eso lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en donde se dice que cuando se lleva a cabo la disolución, las elecciones se celebrarán el 54º día después, o sea, hay que dejar pasar 54 días. Ese es un periodo, es un plazo que está tasado legalmente y las elecciones europeas no inciden en el cómputo de ese plazo, porque, insisto, se calcula desde el momento de la disolución.
Si el presidente decidiera dimitir, su sucesor o sucesora debería someterse a una investidura, ¿verdad?
Sí, eso también lo establece la Constitución. En caso de dimisión del presidente del Gobierno, se abriría un proceso de investidura. Aquí tenemos un precedente lejano, que es el de Adolfo Suárez, cuando dimite en 1981 y se abre el proceso de investidura del entonces candidato Leopoldo Calvo Sotelo.
La legislatura, en ese caso, Ana, seguiría, no comenzaría de cero, ¿no? Seguiría con el tiempo ya transcurrido con la primera de las presidencias.
Efectivamente. No se pondría el contador a cero de la legislatura, sino que proseguiría en el momento en el que la nueva persona fuera nombrada presidenta o presidente del Gobierno.
¿El rey podría proponer a otro candidato distinto al del partido que gobierna hoy en España? Es decir, ¿tiene margen de maniobra suficiente para evaluar en esas consultas la posibilidad de que salga un candidato u otro? Es decir, ¿puede haber un cambio de color político en el Gobierno de España en ese caso?
Pues el tema de las consultas del monarca a los líderes de las fuerzas políticas con representación parlamentaria para designar a un candidato a la presidencia del Gobierno, digamos que no cuenta con una regulación positiva de a quién tiene que nombrar como posible candidato, ¿no? Y esto pues se constata en los procesos, digamos, ordinarios, ¿no? Cuando se celebran elecciones generales, y en este otro supuesto, si se llegara a dar, pues en esas rondas de consultas que tiene que llevar a cabo el jefe del Estado, tendría que verificar quién es la persona de la fuerza política que cuenta con un mayor respaldo en el Congreso de Diputados para poder sacar adelante la investidura. Entonces, bueno, podría ser del mismo partido, el Partido Socialista, o hipotéticamente, si se verificara un cambio en las mayorías hasta ahora existentes, podría designar a otra persona, pero eso depende de, digamos, la situación o el contexto político que en esa ronda de consultas el monarca verifique, ¿no?
Volvemos a la Constitución, profesora. Si el presidente quiere testar el grado de respaldo parlamentario que tiene la Cámara, sí. ¿Qué opciones tiene sobre la mesa?
El presidente del Gobierno, digamos que si opta por la vía parlamentaria, no por la de la disolución anticipada, la única opción que tiene sería plantear una cuestión de confianza. La cuestión de confianza está recogida en la Constitución y se indica que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear esta cuestión ante el Congreso de los Diputados en relación con su programa o una decisión de política general. Es muy importante tener en cuenta que para superar la cuestión de confianza basta con la mayoría simple de votos del Congreso de los Diputados. Recuerda que para el tema de la moción de censura es necesaria la mayoría absoluta. O sea, para derribar al gobierno mediante moción de censura es necesario el voto del 51% del Congreso de los Diputados. En la cuestión de confianza, como la Constitución apuesta por la estabilidad del gobierno, con la mayoría simple sería suficiente. Pero esa sería la vía, la única vía que tendría el presidente del gobierno.
Y hay que recordar, porque en estos momentos hay en tramitación en el Congreso asuntos muy, muy relevantes que afectan también a la vida política e institucional de este país. Si se adelantan las elecciones y se disuelve, por tanto, la Cámara, decaen todos esos procesos que no han sido aprobados por las cámaras, ¿no? Por las cámaras legislativas.
Sí, sí, efectivamente. Todo lo que queda pendiente de tramitación con la disolución decae. Excepto si el gobierno en funciones aprueba algún decreto ley, que en estos casos es la Diputación Permanente del Congreso quien tiene la facultad para convalidarlo o derogarlo. Pero con esa excepción, todo lo demás decae.
Estoy pensando en la ley de amnistía y en otros otras leyes importantes que se están tramitando ahora mismo en el Congreso, pero bueno, esto ya es especular porque todavía no tenemos la información, evidentemente, ni el escenario. Pero me ha parecido muy útil desplegar las distintas opciones y previsiones constitucionales, porque en el fondo esto es la norma y saber exactamente cómo se puede ajustar luego las decisiones de cada uno a la norma general. Ana Carmen, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, muchísimas gracias por hacernos comprender lo que tenemos delante. Gracias de verdad, Ana. Un saludo, buen día.
Gracias, Íñigo. Buen día.